Hace 11 años hoy, el primero de marzo de 2000, Julio María Sanguinetti dejaba por segunda vez la presidencia de la República y le traspasaba el poder a Jorge Valle. Desde entonces el Uruguay ha cambiado, y mucho. Para empezar, la izquierda llegó por primera vez al poder en marzo de 2005 y 5 años más tarde inició un segundo periodo de gobierno. Pero también cambió el Partido Colorado. La colectividad que durante más años gobernó el país sufrió en 2004 un revés electoral duro del que comenzó a recuperarse en el 2009. Ese proceso incluyó además el recambio de la dirigencia con la aparición de nuevos liderazgos y nuevas corrientes. Sanguinetti, que durante la presidencia de Tabaré Vázquez ocupó una banca en el Senado y fue secretario general de su partido, desde el año pasado permanece alejado de la política activa. ¿En qué está exactamente? ¿Qué análisis hace de este primer año de gobierno de José Mujica? ¿Cómo observa a la oposición? En fin, de esos y de otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Julio María Sanguinetti. Doctor Sanguinetti, buen día. Gracias por acompañarnos. ¿Eh?
No, buenos días, encantado. Además, hoy es un día realmente bonito, ¿no? Maravilloso.
Ah, precioso. Maravilloso. El marco ideal para todo lo que está empezando.
Para todo lo que está empezando. Bueno, yo hoy empiezo con una reflexión histórica, que no son los 200 años.
Porque vino con unos papeles allí. ¿Qué es eso?
Esto es algo que hice ayer porque pensé en la circunstancia de que hoy, primero de marzo del 2011, se cumplen exactamente 100 años del comienzo de la segunda presidencia de Valle Ordóñez, que es, para mí sin duda, la presidencia del país con mayor profundidad y proyección histórica. No hay ninguna presidencia más importante en hechos. La primera presidencia estuvo dominada por la guerra, por la guerra de 1904, seguro. Hubo insinuaciones de políticas muy importantes, la abolición de la pena de muerte, en fin. Pero el gran núcleo transformador del país se produce en la segunda presidencia de don Pepe, que es impresionante, ¿no?
Porque usted tiene allí anotados los hitos, las fundaciones.
Me puse ayer a hacer la nómina y son 2 hojas, ¿no? Porque uno piensa en la legislación social, es la ley de 8 horas y la ley de accidente de trabajo. En la parte, digamos, humanística, el divorcio por sola voluntad de la mujer, una revolución para la época. La investigación de paternidad, la creación del Instituto de Inmigrantes y los pasajes a los inmigrantes, el Instituto de Protección al Menor, lo que hoy llamamos INAU, en la cultura se funda la Universidad Femenina, los 19 liceos departamentales en el interior, la Comisión Nacional de Educación Física, la gratuidad de secundaria y la universidad, que entonces todavía eran pagas, la escuela para ciegos, bueno, y la organización del Estado, es la ley de los ministerios, el Banco Hipotecario, el Banco de la República, que se había parcialmente nacionalizado en el gobierno de Idiarte Borde, que ahora Valle completa con la ley, el Instituto de Pesca, el Instituto de Química Industrial, Valle trae a un gran sabio norteamericano para formarlo, que después es el embrión de lo que será ANCAP, las obras públicas, se termina el puerto de Montevideo, el ferrocarril a Melo, que llegaba solo hasta Santa Clara, el ferrocarril a 33, todo un andamiaje de cosas. Bueno, ni hablemos en la parte rural, ¿no? Porque siempre se habla de Valle referido a la industria. En la parte rural, fíjese, se crea el famoso Instituto Fitotécnico de la Estanzuela y se trae nada menos que al sabio alemán Berger, que transforma, digamos, la agricultura del país.
Fue el germen de lo que hoy termina siendo el INIA, ¿no?
El INIA, ahí está. El vivero de Toledo, las estaciones agronómicas en todos los departamentos, la sección crédito rural del Banco de la República, en fin. Cuando uno mira todo este conjunto, dice, bueno, es el Uruguay de hoy, ¿no? Porque son las instituciones de hoy, el Banco Hipotecario, el Banco Seguro, en fin.
Es una gran malla sobre la cual está apoyado buena parte del país. Hoy incluso en
hoy,
el siglo
XXI. Es el Estado moderno, digamos. Hace 200 años estamos celebrando el inicio de un proceso de configuración nacional. Y hace 100 años, hoy, podemos decir, se transforma el Estado en un Estado moderno que proyecta sus consecuencias hasta hoy.
Sí, es un aniversario redondo y de trascendencia, por lo que usted mismo acaba de detallar, que sin embargo no figura en la agenda. Hoy no se está hablando de esta conmemoración.
Bueno, lo estamos haciendo usted y yo, ¿qué le parece?
¿Su partido lo va a destacar? Sí, sí. ¿Tiene ahora previsto tenemos actividades en ese sentido?
Sí, señor, a las 12 tenemos una reunión abierta del Comité Ejecutivo del partido en que vamos a hablar de este tema y vamos a recordar esto porque creo que es muy importante verlo en esa perspectiva. Siempre se dice que el Uruguay se hizo ballista, le pasaba a los nacionalistas cuando asumieron el poder en el 59, ¿no? Y recuerdo unos artículos de Washington Beltrán que decía el partido se ha ballistizado, ¿no? Bueno, ahora le pasa lo mismo al frente, en que también mucha gente dice, bueno, pero esto no es socialismo, esto es la socialdemocracia ballista, esto no es el socialismo con el cual hemos soñado toda la vida. Bueno, yo creo que hay una parte muy importante de verdad, y es que este segundo gobierno de Valle Ordóñez le generó una matriz al Uruguay tan fuerte, que aún sobrevive, y que es muy pionera en el mundo, además, porque esto es lo que después en Europa se llamó socialdemocracia. En aquellas épocas era el debate de los conservadores, los liberales y los socialistas, ¿no? La socialdemocracia es algo posterior, que es la síntesis del pensamiento liberal democrático con la aspiración socialista de mayor justicia social, de mayor igualdad de oportunidades. Bueno, esto fue pionero en el Uruguay. Entonces no existía la palabra socialdemocracia realmente, ni en Europa ni acá, ¿no? Pero fue lo que configuró en aquellos años esa figura impresionante de don Pepe Valle.
Su lista, por lo visto, se quedó corta. Desde la audiencia agregan otros aportes. Gonzalo de Positos destaca que también en aquel periodo se crea la Facultad de Agronomía.
Exactamente. Eso es una obra de don Eduardo Acevedo, que fue uno de los grandes ministros de Valle, porque esa es otra de las características de la época. Valle contó con las figuras más importantes que podía pensarse. Eduardo Acevedo, que en realidad era un poquito, se puede decir, rival de él en lo económico, porque era mucho más liberal. José Serrato, que es el ministro de Hacienda, y Eduardo Acevedo hace un ministerio muy, muy, muy transformador, que justamente culmina con esa generación de esa facultad también.
Doctor Sanguinetti, esto que usted acaba de exponer en los primeros minutos de la entrevista me hace desconfiar de que esté efectivamente alejado de la actividad partidaria y política en general. ¿Cómo describiría su situación?
No, mire, yo no estoy alejado de la vida política, estoy alejado de la vida de las candidaturas, que normalmente para las noticias es el elemento, el ingrediente sustantivo. Yo ya renuncié hace, digamos, 3 elecciones o 2 elecciones a volver a ser candidato, porque entendía que ya después de 2 presidencias había que dedicarse a apoyar una actitud de recambio que efectivamente comenzó a producirse por ello. Si no, no se hubiera producido tampoco. Y bueno, en aquel momento, bueno, algunos me lo reprocharon, pero bueno, luego todo el mundo ha ido entendiendo que mi labor era otra y viene siendo otra. Yo estoy muy activo en la vida del partido en cuanto a la parte histórica, en cuanto a la parte doctrinaria, en cuanto al debate de ideas, en cuanto a colaborar, porque colaboro con todos y trabajo mucho en ese aspecto, o trabajo bastante. Lo que no estoy es en la actitud electoral, y creo que eso es la posición en la que me encuentro, que por otra parte lo hago con mucha comodidad, porque además, encaja mejor en lo que es mis profesiones habituales, que es la de periodista, porque sigo escribiendo en La Nación, en El País en Madrid, en El País acá una vez por mes, en diversos medios, y la de conferencista, que también siempre estoy preparando conferencias para dar en el exterior. Mañana, por ejemplo, me voy a Salta, a la Argentina, a dar una conferencia. En fin.
Además, ¿está pintando?
No, eso no, porque como estoy trabajando ahora en otro libro, la pintura se me alejó.
¿Y en qué está trabajando? ¿Cuál es el proyecto del libro?
El proyecto del libro es el retorno de la democracia. Ya escribí la agonía de la democracia, es decir, el proceso de la caída de las instituciones en el periodo 63 al 73. Ahora estoy haciendo el periodo del retorno.
Incluyendo el final de la dictadura.
Seguro, desde el 80 al 89. Es decir, desde el plebiscito del 80, que a mi juicio inicia la transición, hasta el 89 con los 2 pronunciamientos electorales de entonces. el plebiscito de la caducidad y la elección.
Está claro que se trata de un periodo donde usted fue protagonista de primera línea.
Por eso me hace más difícil que el otro. En el otro, yo lo decía en el prólogo, fui actor, pero un actor de reparto, ¿no? Acá soy un poco más protagonista. Entonces es un poco más difícil tomar distancia, pero lo hago porque además la serenidad de los años va permitiendo mirar las cosas con la frialdad necesaria para poder invocar no solo la memoria propia, sino la memoria de los otros, ¿no?
Teniendo en cuenta que usted escribe un libro sobre ese periodo, sin duda que muchos de nuestros oyentes esperarán que aparezcan en él revelaciones, porque a propósito de aquellos años y a propósito de las gestiones que usted desarrollaba, bueno, junto con otros dirigentes políticos, por ejemplo, la negociación con las Fuerzas Armadas, y me detengo allí nada más, siempre está la suposición de que hay buena parte de la historia que aún no se ha contado. ¿Efectivamente va a ocurrir eso en el libro?
En parte sí, en parte no. La gente siempre tiende a pensar que hay algo misterioso detrás que nunca se revela, ¿no? Y ese es un poco el agonismo constante de la historiografía, o sea, de la narración de los hechos del pasado. Siempre falta algo. En el caso yo diría que lo básico está conocido. Lo que no se advierte a veces es cuando uno pone todas las cosas en contexto. Porque se analizan muy fragmentariamente. Es lo que pasa, como recién lo veíamos, cuando uno mira esa presidencia de Valle, ¿no? Y uno mira todas las cosas juntas y dice, bueno, lo que fue. Bueno, yo creo que de secreto, de escondido, de algo misterioso no revelado, yo no creo que haya nada sustancial. Lo que sí hay es que no se sabe cómo se fueron llegando a las cosas. Y a veces porque se pierde el ambiente del momento, porque es aquello, ¿no? Con el diario el lunes todos podemos jugar el partido del sábado de modo distinto, ¿no?
De todos modos, es notorio y es claro que siempre pasa, y sobre todo en un periodo tan particular como ese, que hay contactos, hay conversaciones.
Muchísimas.
Que permanecen en reserva.
No, es que muchas veces hubo, y en esos años los hubo.
Pero no,
toda
y
la negociación con los militares comenzó por escarceos en las embajadas. En la Embajada de España, por ejemplo, que era muy activa. Y entonces el embajador de la época, que era un hombre muy muy inteligente y muy cooperativo para el retorno democrático, Fernández Shaw, y nos llamaba y decía, mirá, hoy voy a invitar al general Talla, al general Cual, en el cóctel del 12 de octubre. No vayas a faltar, porque entonces es una ocasión. Bueno, sí, se pasaban mensajes recíprocos, todo ese tipo de cosas que fue luego leudando en el clima necesario para poder encontrar aquel camino de salida.
Pero mi pregunta es, después de escribir ese libro, ¿usted se va a guardar algo igual?
Espero que no. Todavía no lo sé. Espero que no.
¿Tiene título ya el libro, doctor Sanguinetti?
Bueno, todavía no. La idea, bueno, es obvia. Es la restauración democrática, el retorno democrático. En fin.
¿Y cuándo se publica?
Iba a ser. Bueno, todavía estoy remando mucho con los papeles y con los diarios, porque la memoria está constantemente en acecho para traicionarnos. La memoria es una gran traidora, ¿no? Uno tiene un concepto, pero luego mira las fechas, mira los hechos y dice, no, pero esto no era así, esto fue antes, esto fue después. Entonces hay que estar corroborando todo con los diarios, con las revistas, con las publicaciones de la época, con los testimonios, con los libros que fragmentariamente han ido evocando aspectos particulares o visiones o memorias particulares de gente, ¿no? Entonces, es una tarea difícil. Más cuando...
¿Fecha aproximada?
Y no sé, quizás junio, julio, una cosa así. Bueno, eso espero.
De ese tema entonces volveremos a conversar a esa altura del año. Ahora, si le parece, después de la pausa, volvemos a la actualidad de nuestro país.
¿Cómo no?
Fue dos veces presidente de la República. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez ocupó una banca en el Senado y estuvo al frente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Hoy no ocupa ningún cargo, ni en el Parlamento, ni en su partido. Se trata del doctor Julio María Sanguinetti. Con él estamos en diálogo esta mañana en la entrevista central en Perspectiva. Doctor Sanguinetti, ¿cómo evalúa este primer año del gobierno de José Mujica? ¿Dónde marca lo positivo? ¿Dónde ubica lo negativo?
Ha sido un periodo muy particular, marcado naturalmente por el estilo personalísimo del presidente, que no se ajusta, digamos, a los cánones tradicionales de lo que es un presidente. Nunca se ajustó por su particular modo de expresión, por sus características personales. Entonces, si uno mira el año, uno se encuentra con resultados algo desconcertantes. Por un lado, mucha propuesta, muchas ideas, muchas reflexiones, muchos razonamientos de un presidente que actúa en actitud profética, hablando de los temas del país, de lo que debería hacerse, de lo que sería interesante. Y por el otro lado, la gestión del gobierno, que está muy lejos de esas propuestas o de esas ideas, y que transcurre en un debate permanente interno.
Él acaba de decir en el día de ayer, hice menos de lo que esperaba, es todo muy lento.
Yo diría que a todos los presidentes les pasa que hicimos menos de lo que aspirábamos a hacer. Ese es el agonismo natural de del cargo, ¿no? Uno siempre hubiera deseado hacer más. Lo que el presidente Mujica siente es eso, que lo hemos sentido todos quienes hemos estado en el cargo. Pero en este caso, además, es particularmente importante porque él ha abierto temas de todo tipo, a veces se ha contradicho también, y al final tiene muchos frentes de discusión, y en el terreno de las realizaciones uno encuentra aún pocas. Lo cual tiene una doble lectura. Una negativa para quienes esperaban de Mujica un gran cambio. Mucha gente de la izquierda decía, bueno, lo de Vázquez fue una transición, fue un momento, ahora sí, ahora viene el PP, y esto sí va a ser un gobierno de izquierda, entonces se sienten como defraudados, porque no ven cambios. Por otro lado, los que miramos de afuera, y que no somos de esa visión del mundo...
¿Qué conclusión sacan? ¿Mejor así?
Al revés, seguro, lógico. Decimos, lo más importante es lo que ha conservado. Por ejemplo, la línea económica básica, la línea económica gruesa, de deuda externa, de tipo de cambio, de búsqueda de equilibrio fiscal, de preservación de la inflación, que antes era considerado por el Frente Amplio como algo neoliberal que venía del consenso de Washington, y ya desde el gobierno de Vázquez se incorporó, porque Vázquez no cambió, el doctor Vázquez no cambió esa línea y siguió, y ahora sigue con Mujica, y yo digo, en buena hora, lo mejor es lo que no se ha cambiado, ¿no?
Ahora, usted mismo y otros dirigentes de la oposición, cuando se perfilaba la candidatura de Mujica ya, y estoy hablando entonces de principios del año 2009, y después durante todo ese año electoral, trazaron una serie de advertencias sobre los riesgos que implicaba la posibilidad de un Mujica presidente. Riesgos por el lado de su imprevisibilidad, esa era una de las críticas. Riesgos por el lado de que terminara habiendo una política económica de cuño más radical, más volcado a la izquierda. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Se exageró con aquellos temores?
Bueno, no se exageró. Era la conclusión natural de los dichos del propio candidato Mujica de la época. Era un hombre que hablaba mucho, hablaba muy contradictoriamente, y entonces generaba esas inquietudes. Nunca él planteó tampoco un cambio radical en la economía, pero parecía sí un cambio fuerte en la vida política. Y el hecho es que si uno mira los grandes temas, no se ha avanzado. La seguridad pública, la educación, y este debate ahora sobre el rumbo económico general, son los tres grandes frentes en los cuales se abrieron grandes expectativas con muy magros resultados.
También sostiene el gobierno a través de sus distintos voceros que el presupuesto de la administración Mujica recién está entrando en vigencia ahora, ¿no?
Hay muchas cosas para las que no se precisa presupuesto, porque para trazar realmente un cambio en la orientación de la educación, el presupuesto es un ingrediente que llega a su tiempo, pero lo otro son los rumbos, los contenidos, la orientación, hacia dónde vamos. Y desgraciadamente, con la malhadada ley de educación que se votó en el gobierno anterior, en el periodo del doctor Vázquez, nos encontramos hoy con una situación de parálisis, porque se han incorporado al gobierno de la educación gremiales que tienen una visión, desde mi punto de vista, muy arcaica, en todo caso muy reñida con las necesidades de cambio que nuestro país y el mundo en general tiene, y Latinoamérica toda tiene, porque el déficit no es solo uruguayo, ¿no? Cuando uno mira que estamos en los 200 años de Sarmiento, y dónde está ubicada la Argentina en resultados educativos, y dónde estamos nosotros con Varela, inspirado en su tiempo con Sarmiento, y uno se agarra la cabeza.
Usted acaba de escribir hace pocos días un artículo sobre Brasil, y allí destaca que en materia educativa Brasil está peor que Uruguay incluso.
Bueno, también arranca de mucho más atrás, porque esa es la gran diferencia. Nosotros tuvimos hace 120 años, 125 años, Varela, con todo un proceso de reforma, y luego Vázquez Acevedo en la universidad. Entonces, el Uruguay fue un país extraordinariamente alfabetizado. Cuando venía la inmigración del 900, los españoles e italianos que llegaban al Río de la Plata venían de países donde el analfabetismo era mayor que en Argentina y en Uruguay. Es decir, nosotros arrancamos de un escalón muchísimo más alto. Y Brasil está muy, muy, muy por detrás, sigue por detrás, pero se ha aproximado mucho, felizmente para Brasil, pero nosotros no. Y entonces lo peor es que los caminos de cambio que tiene que haber y que se habían iniciado ya en la reforma que en el segundo periodo presidencial nuestro hicimos, luego se fueron diluyendo, se fueron convirtiendo algunos incluso, hoy se empiezan a reconocer de nuevo, no que la escuela de tiempo completo estaba bien, que los institutos de formación docente en el interior, bueno, no están mal tampoco, que los bachilleratos tecnológicos parece que eran el camino. Todo eso recién ahora se empieza a reconocer. Desgraciadamente se perdió mucho tiempo, y se perdió mucho tiempo para seguir cambiando. Y hoy estamos a su vez inficionados de debates ideológicos y de debates presupuestales. Y acá lo que hay que tener es un rumbo claro para una educación más moderna y sobre todo mucho más efectiva. Este debate sobre los días de escolaridad, bueno, es de algún modo un titular. Es decir, estamos enseñando pocas horas. Cuando uno mira los países que han hecho los mejores resultados, el famoso PISA, o sea, la evaluación internacional. Entonces uno mira Corea del Sur, Finlandia. El que más asombra es Corea del Sur, ¿no? Que en 50 años pasó de ser una ruina. Yo la alcancé a ver, cuando el país era escombros y una situación prácticamente militar, a hoy que uno ve un país desarrollado. Bueno, pero cuando uno se aproxima no hay milagros, ¿no? Son muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de escolaridad, muchísimas horas diarias y muchísimas más exigencias. Cuando nosotros hemos ido a lo contrario, ¿no? Una especie de permisismo bucólico que vamos a no generar traumas en el niño, y el resultado es malos rendimientos.
¿Cómo se desbloquea esta reforma pendiente en la educación? No le estoy preguntando como dirigente del Partido Colorado, que no lo es. Quizás se lo estoy preguntando a partir de su experiencia de haber sido dos veces presidente. ¿Cómo se sale de este trancazo?
Bueno, para empezar, con una propuesta fuerte y clara del gobierno, que es quien tiene que decidir. Es decir, es el gobierno que tiene que marcar la línea. Yo recién decía, cuando nosotros proyectamos nuestra reforma, dijimos, bueno, ¿dónde vamos a atacar? Fundamentalmente el tema equidad, el tema inequidad, el tema injusticia. Entonces dijimos, bueno, lo primero que es, con la escuela de tiempo completo para que los chicos estén más horas, como no podemos con todos, con los de las zonas más deprimidas. Universalizar las preescolares para que el hándicap de los chicos de 4 y 5 años no se proyecte hacia adelante y se congele, frustrando para siempre sus posibilidades de desarrollo. Y así sucesivamente. Bueno, lo planteamos, tuvimos oposiciones, algunas muy irracionales, pero en todo caso muy frontales todas. Pero marcamos un rumbo y pudimos hacer muchas cosas, otras no.
¿Cómo manejaron el tema de la autonomía de los organismos de la enseñanza?
La autonomía es un hecho jurídico que hay que respetar, pero también hay algo que no se puede dejar de mencionar, y es que los dirigentes están nombrados por el propio gobierno. Entonces se supone que el gobierno, en función de su idea de la educación, nombra a aquel que la va a representar. En nuestro caso, en el primer periodo de gobierno, nosotros habíamos arreglado con CEPAL una serie de investigaciones. ¿Quién las había conducido? Las había conducido Rama, digamos como investigador sociológico. En el segundo periodo, cuando queríamos llevar adelante todas estas cosas, bueno, el primero que convocamos es esa Rama, ¿no? ¿Estás dispuesto a asumir esto? Sí. Bueno, es decir, no era un nombrar a alguien por nombrar a alguien, a alguien para que representara un proyecto.
Lo que usted está señalando es que en este caso, en este periodo de gobierno, lo que está pasando es que no se eligió a las personas adecuadas para que efectivamente hubiera una sintonía con las ideas que el presidente Mujica ha estado impulsando.
Es más grave que eso. Primero, no se definió cuáles eran los objetivos. Segundo, se nombraron personas en fin, que serían del ambiente, pero bueno, por solidaridad política, pero no como ejecutores de un proyecto ya definido, de una idea ya definida. El resultado es esto, en que estamos hace un año discutiendo y no hemos avanzado hacia ningún lado. Seguimos discutiendo nada más cuánto dinero más o cuánto dinero menos, pero ni hay proyecto ni hay los ejecutores convencidos, porque esto además, que siempre genera mucha resistencia, requiere gente convencida de lo que hay que hacer.
Doctor Sanguinetti, yo le preguntaba a propósito de este periodo de gobierno, del primer año de la presidencia de José Mujica. Quiero preguntarle también por la oposición. ¿Cómo observa a su partido, al Partido Colorado, al Partido Nacional, al Partido Independiente, en la relación con ese gobierno?
Bueno, primera cosa que uno da por la calle y la gente le dice, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición? Ese reproche incluso me lo hace mucha gente que es opositora y que siente que no hay suficiente fuerza en la oposición. Para empezar, le diría que la gente a veces no entiende que las herramientas que usó tradicionalmente la oposición hoy no están al servicio de la actual. ¿Por qué? Porque antes la oposición se centraba en el Parlamento con las comisiones investigadoras, ¿sí?, que agarraban un tema y le daban y toda la semana ocurría algo y que iba a declarar a alguien y qué tal. Y en segundo lugar las interpelaciones, que como no había una mayoría de gobierno consolidada, sino coaliciones, era todo muy inestable. Y hoy hay una mayoría absoluta monolítica que sostiene cualquier ministro. Como cualquier interpelación, de antemano ya se sabe cómo va a terminar, que es con el ministro absuelto y declarado el mejor ministro de la historia. Entonces, las grandes herramientas no están a disposición. Quiere decir que lo que está es la prédica periodística, la prédica en los medios, porque la capacidad de torcer no existe. Torcer las decisiones es imposible desde la oposición. Se podrá influir, ojalá se pueda influir desde la opinión pública, y es lo que se hace.
Ahora,
¿Cómo se han posicionado?
Una pregunta al margen. Las interpelaciones, hace muchos años que en el Uruguay no hacen caer ministros. Yo diría que hasta desde su primer presidencia pasa eso.
Bueno, pero han generado, sí, expectativas de caída, digamos. Sí, no han caído, pero han caído. Muchas veces no han caído en la interpelación, pero han tenido que renunciar luego. En fin, que es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? O lo han dejado muy mal parado al ministro. O en cualquier caso, han tenido en vilo al gobierno de si el ministro se salva o el ministro no se salva. Es decir, esto hoy prácticamente no existe. Entonces, ¿cómo están posicionados? Bueno, vemos al Partido Nacional en una actitud claramente diferenciada, de un Lacalle claramente en la oposición y de un Larrañaga en una actitud, digamos, de colaboración. El Partido Colorado en una posición que no es ni tan sistemáticamente opositora como la de Lacalle, ni tampoco de tanta colaboración como la de Larrañaga. Es una oposición crítica, pero no destructiva, llamémosle así, con capacidad de propuesta, como se ha demostrado últimamente, que se han propuesto cosas en la educación o en la en el tema seguridad pública, que es el otro gran agujero negro que deja este año de gobierno, no porque el tema empiece hoy, sino porque no hay las respuestas adecuadas para enfrentarlo, ¿no?
Y usted, entonces, como ex secretario general del partido, bueno, y como ex presidente a su partido, con ese talante, con esa actitud, ¿lo ve bien plantado?
No, yo lo veo bien plantado, creo que está discutiendo bien los temas, está haciendo una oposición razonable como debe ser. No nos olvidemos que estamos en el primer año del gobierno y que a su vez el actual presidente restableció el diálogo con la oposición, que ese quizás en lo político sea el mayor saldo favorable del balance de Mujica, y es que ha establecido un diálogo fluido con la oposición, con logros.
Incluso con la participación de la oposición en los directorios.
Por eso digo, con logros, como ha sido renovar los organismos de contralor, integrar los entes autónomos como manda la Constitución, o como quiere la Constitución, mejor dicho, con presencia del gobierno y de la oposición, etcétera, ¿no? Entonces, esto tampoco, ha dado mérito a una oposición, digamos, más frontal. Pero en cualquier caso, creo que la oposición en sí está jugando su rol y debe seguirlo jugando, porque eso es bueno para el país, necesario para la oposición y para el propio gobierno, porque el propio gobierno tiene que enfrentarse a esas realidades, como recién lo señalábamos en la educación. También ha pasado en la seguridad pública. El Frente Amplio viene con el fantasma de que toda acción de autoridad era represión, 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 sinónimo de fascismo, malentendiendo lo que es el concepto de la autoridad, de lo que es el concepto del orden público. Entonces, le ha costado mucho asumir estas realidades, y ahí está el rol de la oposición, señalándolas, para que luego la opinión pública ejerza una presión también sobre el gobierno, ¿no? Y eso creo que es un rol muy importante y se está cumpliendo. A veces uno desearía una oposición más clara, que eso también es importante decir.
¿A qué se refiere con eso?
Me refiero a que a veces,
cuando
se hacen las críticas, se va de un lado al otro, o se va, digamos, al adjetivo que pueda parecer agraviante, o luego se va a una cosa tan edulcorada que nadie termina por entender nada, digamos, ¿no? Entonces, de un lado está el asadito y del otro lado está la trompada. Y yo creo que no es ni el asadito de gobierno con oposición, ni tampoco la trompada. Pero si el ejercicio crítico, como creo que lo estamos haciendo aquí, o estoy intentando hacerlo yo, con los aspectos sustanciales en los cuales veo un gobierno sin norte en la educación, sin mucho norte en la seguridad pública, y sin norte en lo económico, porque curiosamente lo mejor que tiene es haber continuado lo que venía de atrás y ahora está queriendo cambiar y no sabe bien para dónde, porque ha llegado a la comprobación de que los impuestos no eran como ellos dijeron toda la vida, de que la distribución del ingreso no era como dijeron toda la vida, en un marco que es el más favorable que haya tenido un gobierno desde que llegó Juan Díaz de Solís al Río de la Plata, porque nunca ha habido más bonanza económica en el sentido del comercio exterior, que es decisivo para un país como el nuestro.
En su partido, ¿cómo analiza usted la gestión de Pedro Bordaberry, una figura relativamente nueva, que ahora es el secretario general?
Yo creo que el partido ha comenzado un proceso de renovación que ocurrió luego de nuestras presidencias y sobre todo ocurrió luego de que después que salimos de la segunda presidencia dijimos que no íbamos a volver a ser candidato, con lo cual se generó un proceso de recambio. Pedro Bordaberry viene actuando, a mi juicio, bien, está realizando una buena labor. También creo que parlamentariamente el partido se ha recuperado mucho. Los senadores, a su vez, del PROA, del Foro Ballista y de la 15 histórica, tanto Tabaré Viera como Amorín Valle, también representan un rol interesante, importante. Bueno, y el tiempo dirá si esto
se
va consolidando.
¿Usted se siente representado por ese partido?
Por supuesto.
No, digo porque
estoy totalmente identificado con el partido.
Se lo pregunto en el sentido siguiente. El Foro Ballista, que fue el proyecto político que usted impulsó, el grupo dentro del partido que tuvo su impronta más directa, hoy está como diluyéndose. No sé si decir que no existe, pero lo cierto es que, habiendo tenido el peso que tuvo, hoy está formando parte de PROBA, Propuesta Ballista, junto con dirigentes venidos de la lista 15. Y al mismo tiempo resulta que una parte de los dirigentes que fueron del foro están incorporados a Vamos Uruguay con Pedro Bordaberry.
Bueno, entonces, es muy simple. El foro no es una estructura electoral hoy, pero sí es una estructura doctrinaria, que es como nació. Justamente se llamó foro por eso. Cuando nació, me vinieron a proponer hacer una agrupación y yo les dije, agrupación no hago porque nunca tuve agrupación. Ahora, un foro de debates, sí. Y eso es lo que seguimos siendo.
O sea que el Foro Ballista, desde ese punto de vista, sigue existiendo y seguirá existiendo.
Sigue existiendo como un foro de debates, como un lugar de proyección de ideas, dentro de lo que es el ideario ballista que al principio de la audición definíamos, y que es esa visión auténticamente socialdemócrata que el ballismo sigue representando. Porque quienes vienen del socialismo no la representan, no tienen el sentido profundamente liberal que nos sigue inspirando a nosotros.
Pero entonces eso que
ese es el
usted
tema.
Decía,
ahora,
no nació como una agrupación, pero terminó siendo una agrupación.
Terminó siéndolo.
Hoy en el partido es, ahí francamente, está, minoritario.
Pero
es,
no,
porque forma parte de PROBA, y no, a su vez PROBA está superado en proporciones por Vamos Uruguay. Entonces,
bueno, yo le diría esto. Yo no estoy actuando, como le digo, la dirección política electoral, de modo que allí no me siento ni mayoría ni minoría. Estoy en el debate de las ideas, donde me siento parte de una corriente histórica que viene desde hace más de 100 años, ¿no? Entonces, es de eso es que me siento parte y es en lo que estoy. Ayudo a los senadores del PROA, también ayudo a Pedro Bordaberry en todo lo que es la labor institucional. Hoy mismo vamos a tener una reunión dentro de un rato a las 12 para conmemorar los 100 años del inicio de la presidencia de Valle. Lo hablé con Pedro la semana pasada y le dije, mira, ¿qué te parece si hacemos algo? Me dijo, me parece muy bien, y él proyectó, decidió hacer esta reunión hoy para señalar el hecho. Es decir, que mi rol es ese, entonces no soy ni mayoría, no me siento mayoría ni minoría en ningún lado. Y creo que el partido va recuperándose, lo ha mostrado a elección, después de aquel mal suceso que tuvo, luego mejoró mucho en la elección municipal, las elecciones juveniles han sido muy buenas, la última elección municipal también mostró recuperar Salto, por ejemplo, además de ratificar la intendencia de Rivera, y eso va a seguir.
Pero, por ejemplo,
personalmente creo que eso va a seguir.
En su sector, en el foro, hubo voces, recuerdo una por mencionar un caso, la de Luis Hierro López, que en su momento vieron con mucha desconfianza el crecimiento del fenómeno Pedro Bordaberry y lo que podía implicar para el partido en cuanto a, dilución de esos principios, de esas ideas vallistas tan características, un corrimiento del partido, no sé cómo llamarlo, más a la derecha, sea posiciones más conservadoras, incluso hasta sesgos autoritarios. Ahora que los tiempos han corrido, ¿cómo observa usted aquel tipo de dudas y temores?
En aquel momento Pedro era una incógnita y desgraciadamente creo que pesaba mucho su apellido. Y eso es lo que hacía sentir a mucha gente, si se quiere, con cierta lógica, esos temores. Pero creo que eso se ha ido diluyendo con el tiempo y hoy el partido no está de ninguna manera ubicado en una posición de derecha, sino que está ubicado en su posición de centro renovador. Creo que no hay hoy un debate que nos enfrente desde el punto de vista ideológico. Hay los matices naturales y las preferencias naturales, pero creo que aquello se fue aventando y fue felizmente quedando atrás, y lo que hay es la natural emulación. Hay gente que siempre tiene un sentimiento más ortodoxo. Por ejemplo, nosotros mismos, y esos son debates que siempre ocurrieron dentro del partido, nosotros mismos, cuando éramos 15, en la época de Luis Valle, éramos acusados de heterodoxos, ¿no? Y los de la lista 14, que eran colegialistas, por ejemplo, decían que nosotros éramos traidores a Valle, que estábamos abandonando el pensamiento, porque estábamos, a nuestro juicio, en otra actitud, renovando. Bueno, eso por suerte hoy pasa también, hay matices, hay debates, pero dentro de un tronco central que felizmente no ha cambiado, lo ha mostrado la convención, lo han mostrado las decisiones del comité ejecutivo. Por eso es que yo miro con expectativa razonable al partido, lo veo con optimismo, por eso mismo lo ayudo en la medida que puedo y lo seguiré haciendo con mucho gusto.
Doctor Julio María Sanguinetti, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en esta entrevista en la que nos hemos centrado mucho, claro, en temas nacionales. Queda para otra vez hablar con ustedes.
El mundo.
Con otros dirigentes políticos de experiencia a propósito de lo que está pasando a nivel internacional.
Porque estamos en un cambio del mundo, estamos en una etapa histórica claramente diferente. El mundo entró en una nueva etapa histórica.
Estamos en dos titulares, para dejarlo en ese punto hoy. Lo que está pasando en los países árabes, ¿qué reflexión le merece?
Mire, yo creo que es el comienzo de un cambio de situación, el comienzo. ¿No? El que crea que aquí terminó la historia, me parece que no está acertando. Es el comienzo de un proceso de cambio saliendo de unas dictaduras personales hacia una búsqueda que los jóvenes estos de la rebelión plantean hacia la democracia, pero ya veremos si nos lleva a la democracia. Como decía José Pedro Varela, para fundar la República lo primero es formar republicanos. Ese es el proceso en que recién está entrando el mundo árabe, con dos grandes actores, que son el ejército, por un lado, como núcleo esencial del Estado, y por otro lado, las estructuras religiosas, a su vez enfrentadas entre sí. De ese juego dialéctico saldrá este nuevo mundo árabe que no es fácil de prever. Hoy se habla del modelo de Turquía, que es un gobierno islámico con un ejército que es la garantía del Estado laico, ¿no? Entonces, es un proceso de equilibrio difícil. Lo que está claro es que esta etapa se terminó, esta etapa de las de estas dictaduras monárquicas se terminó y empieza otra cosa que probablemente lleve mucho tiempo en consolidarse.
Volvemos a charlar con usted, repito, sobre estos temas con más tiempo dentro de unos días. Creo que vale la pena dedicar un espacio aparte a eso. Doctor Sangriete, muy amable y hasta la próxima.
Entonces, muchas gracias.